Ruta Slow con Aitor Buendía.
Arratsaldeon, hoy en nuestra sintonía de la Ruta Slow en Radio Vitoria, en este último programa del año, nos vamos a acercar hasta un hospital, un pequeño hospital, que nos va a servir de ejemplo para demostrar que otro tipo de alimentación es posible. Y quien nos escuche y haya tenido que estar en un hospital, bien por ser paciente o bien por ser persona cuidadora, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Vamos a tener aquí el buen ejemplo de una cocinera como es Sandra Luque. Ella está al frente de la cocina en la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, en un pequeño hospital que poco a poco va creciendo, pero que nos va a venir de perlas para ubicarnos en un contexto muy diferente al que hemos estado acostumbrados y que posiblemente, al menos quien habla tiene la esperanza, puedan darse, ir dándose cambios paulatinamente. Todos recordaremos cómo en fechas pasadas hablaba de los menús en los Jantokis, en centros educativos, en centros escolares en este caso, sobre el mal estado, las denuncias que ha habido. Bien, hoy vamos a traer aquí el buen ejemplo de la apuesta, en este caso, de una joven cocinera, Sandra Luque, que además, haciendo el escandallo, nos viene a demostrar que es posible que podamos tener una cocina que no solo cubra el expediente que marca la dieta, sino que además sea rica, sea apetitosa. Porque todas y todos convendremos que por la boca entra la salud y por los ojos va a entrar también las ganas de poder disfrutar, ¿por qué no también, de ese alimento? Bueno, va a ser uno de los temas de cierre de nuestro programa de hoy de la Ruta Slow. Y también nos acercaremos en concepto ecológico a un buen ejemplo que hace tiempo teníamos ocasión de conocer de primera mano, como es la Sagardotegi, la sidrería Iparraguirre en Hernani, con Arantza Eguzquiza, conociendo detalles de cómo es esa apuesta por, en este caso, una sidra ecológica y también con otros productos de nuestra querida Euskadi. De todos estos temas, en los próximos minutos, hasta aproximadamente las 6 menos cuarto, que luego tendremos partidazo de Araski, lo van a poder seguir aquí en esta sintonía de Radio Vitoria. El saludo de quien les habla, Aitor Buendía.
La salud entra por la boca, como lo hacemos con los productos ecológicos de Euskadi. Te lo contamos en la Ruta Slow, con el patrocinio de Ecolurra.
Es la relación que tenemos con la tierra, nuestra manera de alimentarnos. Es lo que somos. Sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra. Frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra. Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Así es, arrancamos con noticias relacionadas con el sector ecológico en Euskadi, de la mano de Ecolurra, y traemos en este momento, en este último programa del año, las sabias palabras de Arantza Eguzquiza. Ella está al frente de la sidrería Iparraguirre, están en Hernani, trabajan en ecológico con sus manzanares, con sus sidras, y nos resume en pocas palabras ese concepto y esa filosofía de trabajo, que al final no es otra cosa que pura coherencia.
Desde el mismo momento en que tú en casa estás apostando por hacer una manzana, una sidra con manzana de aquí y ecológica, eso te lleva, no puedes hacer una sidra con manzana de aquí, apostar por ello y no apostar por el resto de los productos ecológicos. No, o sea, ha sido tema de coherencia. Y luego, eso por un lado, y por otro he de decir que, y no es porque estén aquí los de kilómetro cero delante, o sea, lo saben y porque creo firmemente en ello, no solamente es una apuesta y filosofía por lo de aquí, es que además, si quiero calidad, que es lo que quiero, además de dejar los dineros aquí, quiero calidad, la calidad la tenemos en Euskadi. O sea, yo si quiero una buena carne no tengo que ir a ningún otro sitio. Si quiero un buen queso no tengo que ir a ningún otro sitio. Es que la tenemos aquí. Tristemente el mundo es al revés, ¿no? O sea, de cuanto más lejos vienen los productos, más baratos son. Uh-huh. Lo más cercano es más costoso, por algo es. Se supone que también hay una calidad de producto, hay una forma de trabajar y se supone que también los sueldos y el trabajo es más digno, que es lo que todos queremos.
Ahí entramos en una de las tres patas del movimiento Slow Food, bueno, limpio y justo. Esa uh-huh. última, la de justo, es conseguido ese producto bajo unas condiciones justas de trabajo. Y efectivamente esos productos que nos llegan a miles de kilómetros de distancia son injustamente, entre comillas, baratos. Y lo que aquí se supone que es caro no es el precio justo. Está tergiversado. Es la propia industria, el mecanismo que tiene, que hace que sí. la persona consumidora al final diga, esto es más barato, más caro. Es un tema que es complejo.
Luego, uh-huh. como sidrera, yo siempre, bueno, siempre desde... También en su momento, el hecho cuando fui presidenta de la Asociación de Sidreros, eso te hace cuestionarte muchas otras cosas, lo mismo que me está pasando ahora con el mundo ecológico, ¿no? Uh-huh. Y Unai en ese momento, bueno, pues metimos muchas horas juntos, Unai, ¿verdad? Eso te hace cuestionarte muchas cosas y yo como sidrera, el mejor producto que puedo ofrecer es una sidra elaborada con manzana de aquí, Euskal Sagardoa, y ecológica. Yo como elaboradora no puedo ofrecer nada mejor, más saludable. Entonces es lo de aquí y si además ecológico, mucho mejor.
Yo he nacido en una sidrería y eso es lo que he vivido. De hecho, la gente no venía a cenar, venía con su comida a elegir, a comprar la sidra. A elegir la sidra que quería para la botella. Y el objetivo de la sidra siempre ha sido el embotellado. Lo que pasa que más o menos al final de la dictadura empezó a reivindicarse la cultura vasca, el euskera, los euskaltegues y toda esa historia. Y ahí de repente se puso de moda, pero fue algo repentino, de un año para otro, se puso de moda el venir a cenar a la sidrería. Y en ese boom es cuando surgieron la mayoría de las sidrerías actuales hace unos 40 años y después. Okay. Entonces ahora hay que hacerle a la gente recordar que en el Choch no es el punto óptimo de bebida, o sea, de que el punto óptimo de una sidra es la botella. Es el momento en que está embotellado y se consume en botella. Uh-huh. Entonces todo eso hoy en día pues suena a raro, porque quizás hay, y sin el, quizá los sidreros mismos tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Porque no hemos cuidado lo suficiente esa pedagogía, esa información que en su día no era necesario, porque además se transmitía de padres a hijos, y hablo de padres a hijos porque la mujer no tenía sitio más que nosotras que servíamos. Uh-huh. Pero es así. Entonces hoy pues es una labor que tenemos que hacer y es una labor muy bonita, que es explicar qué hay detrás de una botella de sidra.
De hecho, Euskal Sagardoa no puede ir en cupela. En cupela van estas sidras destinadas a Euskal Sagardoa, la denominación de origen, pero tendrán que pasar unos análisis organolépticos y físico-químicos, o sea, una cata y los análisis físico-químicos para poder dar el apto y poder embotellarlo como Euskal Sagardoa. El producto de Euskal Sagardoa siempre irá en botella.
Perfecto. Bueno, pues interesante. Esa labor didáctica, ¿no? Yo creo que al final, tanto vosotros desde Euskal Sagardoa, las propias sagardotequis y los medios de comunicación que estamos para eso, de lo que se trata es de que nos están escuchando aprendan, ¿no? Y valoren, ¿no? Así como en el mundo del vino parece que sí que la asistencia a una bodega, creo yo, me atrevo a decir que bueno, que sí que tiene más bien encauzado ese recorrido que hay que hacer. En la sagardotequis, bueno, poco a poco también se va trabajando en esa línea.
Sí, uh-huh. sí, se va trabajando en esa línea y la temporada de verano es muy interesante para ello, porque uh-huh. la temporada del Choch también puede ser interesante, pero la botella nos da opción a poder presentar cada producto, cada lote, cada tipo de botella. Cada vez las sidrerías son más las que están optando por más de un producto dentro de la denominación de origen, diferentes sidras.
Yo creo que cada cosa tiene su momento y su protagonismo. Entiendo que el invierno, primavera, es el momento de la sidra en cupela y que el verano, a partir de junio o lo que sea, es el momento de la botella. Nosotros cuando empezamos a abrir el año 2015, nos planteamos abrir para el resto del año, teníamos claro que no podíamos ofrecer lo mismo, que había que ofrecer algo diferente y además queríamos, tanto mi hermana como yo, no queríamos que obligar a la gente a comer el menú de sidrería,
y ofrecer otras alternativas y poder tener siempre vinculado a productos de aquí, de temporada. Eso lo teníamos clarísimo y seguimos teniendo claro, pero con otra flexibilidad. Y que tuviera protagonismo la botella. En Iparraguirre hasta mayo hacemos choch y a partir de junio hay alguna cupela que otra, que este año no va a haber, al choch, pero principalmente tienen la botella. Y la gente, y además un año dejamos bastantes cupelas para hacer choch y tampoco la gente lo apreció más, porque si está a gusto con una buena sidra sentado y además damos varias sidras a elegir, no demandan otra cosa, ¿eh? Y están a gusto sentados. Entonces yo no veo necesidad de ello, y los sidreros tenemos que apoyar más aún la botella, que es la razón por la que elaboramos sidra.
Muy bien lo que apuntas. Me recuerdan a las palabras de Mikel Garaizábal en el Sagardo Forum del pasado año, donde, no sé, supongo que estuvisteis y la mirada era para vosotras, ¿no? Para quienes estéis al frente de la Sagardotequis ahora, de que cuidemos vuestro producto, de que cuidéis vuestro producto y que la botella esté presente, ¿no? Esa labor de marketing y de negocio.
Sí, está claro, pero para ello también una herramienta muy interesante ha sido la manzana local, ¿no? Que se ha trabajado durante muchos años, pero ahora se está trabajando mucho más en serio con los baserritarras, ellos mismos, los productores, y esta labor que se está haciendo en los manzanares se está notando ahora en botella, porque nos da opción a poder hacer otro tipo de producto, a poder hacer un producto de mucha calidad, por supuesto, pero poder hacer otro tipo de productos. Y bueno, este abanico se está abriendo ahora. Estamos en ese momento muy muy interesante, y en pocos años vamos a ver aquí diferentes opciones.
Tenemos la sidra básica sin certificación y luego dos certificaciones, las dos con Euskal Sagardoa, una convencional Iparraguirre y la otra Beovide Iparraguirre. Beovide es el apellido de mi madre, el caserío nos procede por línea materna, por la ma. Y entonces mantenemos Beovide para el Euskal Sagardo Ecológico, que es nuestra niña mimada. Qué por supuesto, bueno. Evidentemente intentamos que nuestra mejor sidra sea Beovide. Y también tenemos mosto hecho con manzana de casa ecológico, mosto de manzana, para los que no beben alcohol, niños o demás parientes.
Que es una gozada, ¿eh? el disfrutarla igualmente. Bueno, esta es Beovide, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Vamos a hacer un nuevo brindis. Vamos a brindar por ella. Beovide, sí. El recuerdo de...
Me acuerdo que cuando la sacamos con el Euskolabel, había sidreros que levantaban la botella y me decían, ¿qué es esto? Diciendo, ya está aquí la rara. Ahora unos cuantos y ya todos van desfilando.
Es verdad que cada vez hay más sidras dentro de la denominación de origen ecológicas, ¿eh? Eso se ve. Ese proceso se está dando en la sidra.
Muchos manzanales, y es algo que Xavier me ha comentado también. Entra muchos manzanales en ecológico.
Es mucho salto el ir de lo...
Bueno, a ver, Arancha nos dirá, la merma siempre puede ser, pero es verdad que el manzano es un cultivo que se da muy bien aquí. Y en ecológico no es tan difícil hacerlo, ¿vale? El manzano está muy acostumbrado a esta zona, y en ecológico es verdad que algún tratamiento que haya que hacer en ecológico puede ser más costoso o no tan eficaz, pero bueno, la manzana en ecológico se da muy bien aquí y cada vez son más manzanales, de hecho, los que están entrando en ecológico, y cada vez más sidras se están elaborando en ecológico.
Los datos son claros. Bueno, yo como estoy muy convencida, por supuesto yo no me apeo de la manzana de aquí ni del ecológico. Pero los datos, tener un manzanal ecológico es mucho más costoso en todos los sentidos. No puedes emplear herbicidas ni nada de eso, aunque yo creo que hoy en día en convencional también se ha dejado de emplear mucho, porque se ha dado cuenta todo el mundo que eso destroza el terreno, que es pan para hoy y hambre para mañana. Por otro lado, los tratamientos que se pueden aplicar, hay algunos tratamientos, son más costosos económicamente. Y luego la diferencia mayor es la producción. La producción ecológico, comparando dos manzanales, cuidados, ¿eh? No estoy hablando de manzanales, ala, monto el esto, cuidados. La producción en ecológico es un 40% menor al convencional. La diferencia es sustancial.
Joder, 40,
y los tratamientos, por ejemplo, nosotros no nos podemos permitir abonar todos los años, porque es un pastizal. Solamente lo que podemos pagar en abonos, pues traemos un camión de manzana.
¿Abono orgánico?
Sí, por supuesto. No, todo lo que utilizamos es orgánico. Orgánico, pero abono, porque no hay, no tenemos animales, no sé, no hay chimorra, o sea, no hay, no hay. Entonces tienes que comprar abono. Y la verdad es que es muy costoso.
Bueno, pero yo quiero decir también que eso es verdad, pero que, por ejemplo, con los años, Iparraguirre está consiguiendo una cosa muy interesante en ecológico, que es producir todos los años. Sí. Y esto, Arantxa, antes, antes no lo veíamos, y esa becería que contamos del manzano que produce cada dos años más, eso se dará, pero estáis consiguiendo técnicamente, pues yo creo que milagros, y en el ecológico lo mismo, ¿no? Cada vez se conoce más el cultivo del manzano, cómo funciona aquí, y las variedades autóctonas, que muchas veces tenemos mucha información de las variedades convencionales que se venden para mesa, pero las variedades autóctonas pues son de aquí. Pero, entonces hay que conocerlas, pero esa becería la estáis compitiendo, combatiendo muy bien, y la calidad del producto es espectacular.
Sí, yo los datos que he dado es porque hay mucha gente que se piensa que el que un producto ecológico cueste más que el convencional es cuento chino, y no, de cuento chino nada, los costos son superiores. Entonces, eso no quita, por eso he dado los datos que he dado, porque son reales, son datos económicos. Eso no quita para que yo particularmente esté muy contenta. Nosotros, desde que empezamos a cultivar en ecológico, nuestros manzanos son mejores y más sanos, no hay tanto bicho ni nada de eso. Y yo estoy encantada con el resultado de la manzana, y creo que se ha notado también en la sidra. O sea, yo estoy muy contenta. O sea, son cosas que haces, a mí me han solido decir, pero bueno, entonces los números, ¿por qué haces eso si ganas menos dinero? Digo, bueno, pues porque creo en ello. Yo a nuestros clientes y Iparraguirre quiero ofrecer el mejor producto posible, y ese es el ecológico, hecho con manzana autóctona.
Es la relación que tenemos con la tierra, nuestra manera de alimentarnos, es lo que somos: sembrar, cuidar, recoger, elaborar, guardar la semilla. Somos gente ecológica, como los productos Ecolurra, frutos naturales de un ciclo vital. Somos gente ecológica, naturalmente. Ecolurra, Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Apoyando nuestros productos ecológicos de Euskadi. Con el patrocinio de Ecolurra.
¿Cómo nos alimentamos en los centros hospitalarios? ¿Cómo nos alimentamos en los centros de residencias de personas mayores? En este último apartado me atrevería a decir que hay una gran suerte de residencias públicas que tienen su cocina central y cuyo menú, al menos quien habla, los ha probado, y seguro que usted, que nos está escuchando también, por tener algún familiar, está en un nivel buenísimo. Y se ha podido comprobar de primera mano con los olores y con los sabores y con la apetencia de lo que se sirve en mesa. Esto que podemos ver con buenos ejemplos, que los hay seguramente también en jantokis y en centros de mayores y en hospitales, podemos tener alimentación con productos de cercanía, con producto de temporada, con una elaboración que da gusto, que apetece comer en centros hospitalarios. Lo vamos a escuchar de primera mano a través de Sandra Luque. Ella es cocinera madrileña, trabaja en un pequeño hospital en un formato más bien pequeño, como es la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Hace unos 5 años se sumergió en este proyecto de comida, y este año, por cierto, se hacía con el Galardón Nacional de Cocina Hospitalaria. Sandra tiene hasta un pequeño huerto en la mitad del hospital en el que trabaja como cocinera, con dietas cercanas al millar con diferentes variedades. Todo ello en perfecta coordinación con un sector que es fundamental, que es el de dietistas y nutricionistas. Es nuestra primera parada según entramos en este pequeño hospital.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Él es Aitor, es periodista, viene de Vitoria, ella es Patri, Tere y Maru. Y esto es cabina de dietas, son nutricionistas y dietista Y nada, pues son como las que trabajamos en conjunto y con planta, sobre todo para, pues eso, para coordinar y hacer un trabajo que aquí estamos haciendo que no se hace en el resto de hospitales, porque en el resto de hospitales lo que tienen ahora mismo, imagínate, es una nutricionista cada 1,000 pacientes.
joder.
Una técnica.
Bueno,
una técnica.
Y claro, pues aquí eso lo hemos querido cambiar bastante. Son 5 las que tenemos y tenemos un hospital pequeñito, que la previsión ahora con la siguiente planta es que tengamos 200 pacientes. Y, pero claro, le hemos querido dar muchísima importancia al tema nutricional y sobre todo unirlo mucho con la gastronomía, ¿no? Que creemos que, pues eso, que es el nexo de unión para cuidar al paciente en un hospital. Y sobre todo que a nivel médico todavía falta, es una parcela que está ahí sin cubrir, ¿no? La de la nutrición.
A todo el mundo le parece normal en un hospital no comer, nosotros no nos parece normal.
¿Que a todo el mundo?
Le parece normal no comer en un hospital porque la comida no está buena. Pero al final en una patología, si tú no comes, te desnutres. Y al desnutrirte, esa patología se agrava. Entonces, es lo que trabajamos nosotros aquí. En plan, que el paciente coma es nuestra prioridad.
Claro, y se cuida todo, ¿no? También me imagino, ¿no? La presentación también,
la cuidamos mucho. Hemos hecho también un trabajo hasta con los aromas y los olores que desprenden ciertas cremas, ¿no? Ahí nos hemos cuidado mucho de qué mezclar con qué. Porque claro, tenemos que tener en cuenta el desarrollo que hay hasta que esa bandeja llega al paciente. Entonces, el que vaya tapado, el que esté un ratito hasta que terminamos de emplatar y le llega al paciente, pues bueno, pues a lo mejor hay ciertos alimentos que tapados 10 minutos no quedan muy, ¿no? Muy agradables. Entonces todo eso también lo hemos cuidado mucho, utilizamos mucha especia aromática y realmente los pacientes nos lo dicen, ¿no? Es que cómo huele o cómo huele la planta, eso nos llega desde enfermería, que lo dicen también los pacientes, ¿no? Entonces ahí es donde queremos llegar, o sea, que no huela a cocina hospital, que huela a cocina rica, cocina casera y cocina trabajada.
Soy Sandra Luque, soy chef de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid y dietista. Todo lo que estamos haciendo es alta cocina en un hospital.
El primer premio de Sandra Luque le llegó por su ensaladilla rusa, con la que ganó el concurso de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, Acire Madrid, hecha con mucho cariño, con patata pochada, bonito escabechado con vinagre de manzana, verduritas naturales, pimienta negra, laurel, guisantes frescos, mayonesa emulsionada con aceite de oliva virgen extra, hasta una esferificación de aceituna manzanilla, que personalmente la pude probar. Y viendo cómo se disolvía luego esa esferificación de aceituna manzanilla, pues quedaba un plato, una ensaladilla rusa untuosa, que ahora entiendo algo que me comentaba Sandra, que es que los propios enfermeros, los equipos profesionales que trabajan en esta clínica universitaria Navarra en Madrid, ellas y ellos comen en la cafetería del hospital y no están al nivel de la calidad con la que se alimentan los residentes, esto es, los pacientes en esta clínica. Lo cierto es que Sandra, tras su paso por el restaurante Coque en Madrid y después de varios años trabajando en la clínica Universidad de Navarra, se ha hecho con un galardón nacional de cocina hospitalaria, como decíamos anteriormente, y aprovechábamos esta visita con el 6º aniversario de la clínica, que ¿cómo lo festejaron? Repartiendo una salsa de tomate casera de la que se alimentan sus propios pacientes.
Esto es nuestra salsa de tomate natural, que además es rica en antioxidantes y no utilizamos azúcares refinados, utilizamos panela para rebajar la acidez y añadimos albahaca fresca al final, la añadimos al final para que no se oxide y de esa manera pues conseguimos un plato con una densidad nutricional importante, ¿no? Y es la base de todos nuestros guisos y muchos de los platos que utilizamos en el menú para nuestros pacientes.
Bueno, pues algo que tenemos distinto también respecto a otros hospitales es que toda la fruta la hacemos natural, o sea, no abrimos piña de una lata a la rodaja y la sacamos. Lo que hacemos es una piña natural, cortamos las pieles, con eso hacemos un jugo que lo cocemos ahí lentamente con agua. Luego la piña la cortamos en dados y ese propio jugo de la piel es el que añadimos para su almíbar. Y así trabajamos toda la fruta.
Hoy hace 6 años que ingresó el primer paciente y la clínica la clínica está en Navarra y se instaló aquí en Madrid, eso hace 6 años. Soy Conchi Manrique, soy la directora del área de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Entonces, aquí nosotros arrancamos lo que es el área de dietas y alimentación del paciente y acompañante. Entonces yo soy la directora del área, que soy farmacéutica con especialidad en nutrición, y lo que hice al principio es contratar a un equipo, que Sandra está desde el principio, porque Sandra es, además de que era jefe de cocina de restaurantes, es también dietista. Y luego contraté a todas las nutricionistas y dietistas. Entonces desde el principio se creó un equipo muy bueno, toda gente joven con muchas ganas, y se ha elaborado el manual de dietas que depende de aquí. Nosotros luego formamos parte de la comisión de nutrición, junto con endocrino, farmacia, intensivistas, y trabajamos todos en coordinación para el paciente. Entonces, lo que es muy interesante es que la nutricionista sube a planta, habla con el paciente, muchas veces sube Sandra y se adaptan los menús, sube, habla con los pacientes, porque ella tiene como una cabeza muy original y muy creativa, y lo que ha hecho muy diferencial es hacer 900 y pico dietas para...
¿Cuántas?
980, 900 y pico. Para, claro, tenemos más de 60 y tantas dietas, y de ellas 20 dietas son menú de elección. Pueden elegir entre 5 primeros, 5 segundos y 5 postres. Y toda esta locura gastronómica es todo Sandra, que no encuentra esto, no lo encontramos en ningún otro sitio. Por eso tenemos el proyecto de gastronomía y nutrición, que a la gente le está encantando. Le acaban de dar ahora el chef gastronómico en Andalucía, por chef, y eso es en un hospital. O sea que es un poco, desde aquí se está originando un poco una revolución hospitalaria, porque ella siempre lo dice, que no hace falta pues comer, no sé, bueno, ya lo dice mucho mejor, o sea que se puede hacer una cocina creativa adaptada a la patología, a las alergias, intolerancias, porque luego esto es un mundo, aquí es un hospital que es referente en oncología. Y claro, hay mucho paciente oncológico que tiene pues muchas limitaciones a nivel gastronómico y nutricional.
Hablando de tomates, hablando de cremas, qué importantes para muchas dietas, ¿no? Pues en función de cómo es el paciente, la paciente, hay alimentos que no van a poder digerir de una forma sólida, y una de las grandes formas, una de las soluciones, es hacerlo en forma de cremas.
Tenemos muchos pacientes que por motivos de deglución, incluso bajo apetito, pues comen más a base de cremas. Claro, un puré fuera de, en un hospital normal, es pues la crema del día, lo mezclan todo, unos polvos y ya está. Aquí nuestras cremas, bueno, que te diga Sandra, son platos cocinados hechos crema. Entonces se nota, o sea, el sabor que tienen, y las cremas al final triunfan muchísimo aquí y se las comen muy bien.
Claro, y esta tenemos una conversión, y en lugar de hacer la típica turmix, que te mezclan la crema de zanahoria con pollo, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una crema de unas pochas con verduras y picantón, por ejemplo, triturado. O una crema de gambas al cava, triturado. Unos huevos rotos con revolconas, que también tenemos, pues lo hacemos en triturada. Entonces, claro, pues son unas cremas que al final saben a plato, no saben a guiso.
Autenticidad.
Sí, totalmente.
Y nosotras, de los pacientes que subimos a ver, o sea, la gran mayoría, por favor, felicita al chef, por favor, que está todo buenísimo. Y nada, la verdad es que yo siempre que digo, es muy fácil trabajar aquí, en nuestro trabajo, porque en realidad tenemos todo el material necesario para llevarlo a cabo. Porque al final, y además la implicación de Sandra, porque sí es verdad que hay pacientes con muy malitos o con mucha alteración del gusto, pues siempre tenemos a ellas nuestro apoyo, en plan de, venga, sube con ellas, se hace cargo del paciente y le cocina lo que quiere. ¿No?
Tenemos muchas situaciones también de últimos días, o situaciones pues muy duras, porque estamos en un hospital y realmente la gente, o sea, es impresionante que en esos momentos se acuerden de la comida, de oye, me apetece, ¿no? Como nos ha pasado un roscón de Reyes y es junio, o nos apetece, te piden rabo de toro como el que hacía mi madre, o un arroz, entonces nos piden esas cosas y dices, ¿cómo no se lo voy a hacer, no? O sea, al final y bueno, pues para eso estamos. Al final la cocina es emoción y es una forma de transmitir, y es lo que hacemos con nuestra cocina.
Muchas gracias,
¿eh? Y esta es la zona de emplatado, que bueno, todos los panes que utilizamos también son de masa madre. Trabajamos con una empresa de panes naturales, que nosotros solo lo terminamos en el horno. El pan integral que utilizamos es 100% integral. A mí yo siempre digo que no me gusta engañar con la cocina, y soy muy legal en ese sentido. Entonces, si pongo un pan integral, es 100% integral. Y luego aquí, pues en la cinta de emplatado trabajamos al momento, ¿no? O sea, si tenemos un arroz,
ese día, pues lo traemos 10 minutos antes, lo marchamos, lo mojamos con el caldo y lo traemos al momento. Entonces todo se trabaja de, pues, por una base de dieta mediterránea, pero todo muy cuidado, ¿no? Y el emplatado final se echa al final su cebollino, su decoración con micromezclun, su pétalo del huerto, lo que tengamos, ¿no?
Tú tienes tu red de productores, estamos hablando de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y zonas cercanas, ¿no?
Sí.
¿Tienes tu red de productores?
Sí, hemos intentado sobre todo trabajar con productos de cercanía para evitar mucho intermediario. Y algo que a mí me gusta distinguir mucho, aunque sea más costoso a nivel de trabajo para nosotros, es a cada uno pedirle lo suyo, ¿no? Yo no me suelo fiar del que tiene pescado, carne, embutido y pan, ¿no? Entonces, al final, pues al del pan, le trabajo el pan, el pescado, solo trabaja pescado y me trae el mejor que viene a Madrid. Y bueno, pues todo así. Al final también trabajamos con la oferta, la demanda y ese precio con el que juego con los proveedores para que me lo mantengan durante todo el año. Y producto fresco y de calidad y temporada.
¿Esto se puede reproducir en hospitales públicos, en residencias, en centros educativos, en lo que es el comedor escolar?
Totalmente sí y absolutamente. O sea, creo que no es solo que se pueda, sino que se debe. O sea, al final debemos de luchar entre todos por optar a una comida digna en cualquier centro colectivo, ¿no? Por supuesto que se puede, es cuestión de trabajarlo y querer hacerlo. Nosotros trabajamos con un producto de temporada, no utilizamos ni pato, ni ostras, ni pulpo. Al final es producto de temporada que limpiamos, cortamos y preparamos fresco y no utilizamos ningún tipo de verdura congelada ni producto procesado, ¿no? Entonces, esa es nuestra clave. ¿Qué lleva más trabajo? Eso es cierto, que lleva pues todo el corte, todo el pelado, todo el preparado de las verduras y de las carnes, lo hacemos nosotros, pero al final sacamos mucho más provecho, ¿no? Y además hacemos una cocina muy sostenible y que seguimos pues continuamente toda esa marcha hacia adelante para aprovechar absolutamente todo de los vegetales, ¿no? Utilizamos la parte verde del puerro para todas nuestras cremas, utilizamos todas las peladuras de zanahoria, del huerto, las hojas del tomate, para cocinar a baja temperatura, para enriquecer nuestros platos, no solo en nutrientes, sino en sabor, ¿no? Pues no es lo mismo hacer una crema de verduras con agua que hacer un caldo vegetal con todo ese desperdicio que utilizamos de limpiar verdura.
La ensaladilla rusa que he degustado, de sabor, de textura, la textura es diferente, es mucho más, más untuosa, ¿no? También se busca facilitando, ¿no?, ese tránsito, imagino. Mm-hmm. O sea, tú estás ahí en clave, tú lo sabes, vuestro equipo lo sabéis, pero en coordinación con las dietistas, nutricionistas.
Sí, al final se trata de hacer una cocina apta para hospitales y para todo tipo de patologías sin que el paciente sienta que está sometido a una dieta, ¿no? Esa es nuestra clave principal, y sin que sienta que está enfermo, ¿no? O sea, es muy duro ya cuando tienes que fructosa, sorbitol, sin gluten y además eres diabético, ¿no? Imagínate, pues, jolín, como no te lo acompañen con una buena comida, ya tienes que estar aquí ingresando. Lo que hacemos es que ellos no piensen que tienen todas esas restricciones, ¿no? Entonces, yo siempre utilizo pues una regla que para mí es fundamental, y es pensar en qué sí pueden comer y no en lo que no. Entonces, con toda esa cantidad, que tenemos una dieta apasionante en España con nuestra dieta mediterránea de ingredientes que sí, ahí hago el plato y ahí creo el plato.
Y luego haces un escandallo, porque yo, pensando en quienes nos escuchan ahora mismo, sí, pero esto se irá de madre. Tú haces el escandallo.
Yo hago el escandallo, las cuentas salen.
El escandallo, para que la gente igual no luche en la materia.
Bueno, eso es hacer un estudio de cada plato en el que se ve a nivel económico por los costes por kilo, con la cantidad que vamos a poner de cada ingrediente, y de ahí se va sacando el precio. Lo que hago es, a la semana, de lunes a domingo, pues irlo calibrando, ¿no? Pues si el lunes te has pasado un poquito porque quizás has puesto lo que hablábamos, ¿no?, media anchoa en una ensalada, bueno, pues la calibramos un poquito con la ensalada del miércoles, que sea un poquito más baja, y así que el presupuesto semanal nos salga, ¿no?, y sobre todo el presupuesto al día del menú de un paciente.
Bueno, al final es la aplicación que podemos hacer en casa, de cuidar muy bien la compra, de comprar de forma consciente, no compulsiva, buenos productos, evitar ultraprocesados.
Y un poquito trabajar esto del batch cooking, que ahora se lleva mucho, y la cocina, bueno, pues este tipo de cocina que se trabaja de aprovechamiento, y es nuestra filosofía aquí, ¿no? Yo siempre digo que aquí no se tira nada, todo se come, y bueno, podemos sacar mucho partido de cada desperdicio, que se valora como desperdicio, y realmente, por ejemplo, con las peladuras de las manzanas, que es mucho y muchos kilos, sí, hacemos nuestra mermelada casera. ¿Y qué pasa? Que la piel es rica en pectinas, en un montón de nutrientes, es donde se concentra toda la parte del almidón de la manzana, pues hacemos kilos y kilos de mermelada, cuando normalmente se tiraría, ¿no? Pues eso es lo que ponemos en nuestros desayunos, por ejemplo.
El objetivo final de todo ello lo resume perfectamente Sandra Luque.
Al final el objetivo es que nuestra bandeja forme parte del tratamiento del paciente a nivel nutritivo y a nivel psíquico, ¿no? Porque también hace mucho el cómo lo vemos emplatado, que no nos traten como un número, ¿no?, en un hospital, que vean que han pensado en nosotros, y ese es uno de nuestros objetivos principales.
Por cierto, antes de irnos, echamos un vistazo a un álbum muy querido por Sandra, que ya prácticamente no entran más anotaciones, de lo que le van dejando los pacientes después de haber estado ingresadas o ingresados en la clínica. Todo ello al respecto de qué bien hemos comido, qué rico estaba esto, qué rico estaba lo otro. Como si fuese una plataforma que todos y todos conocemos, gastronómica, al respecto de los platos de un restaurante, hagámonos idea, lo mismo en este caso en un hospital. Es un buen ejemplo de que otro tipo de atención desde el punto de vista de la alimentación es posible, insistiendo que hay lugares, espacios donde se está trabajando y en esa línea, pero que todas y todos conocemos perfectamente que hay camino por ahondar ahí y subrayar una vez más la importancia de la alimentación en la recuperación de las personas que están en un hospital. Que si además se trabaja desde el concepto, ya no solo que sea de temporada y con productos de cercanía, sino además con ese gusto, con esa vista, con ese deseo, con esa apreciación gustosa de lo que vamos a comer, con esa valoración olfativa, gustativa, tanto mejor para quien encima está ingresado o ingresada. Hasta aquí nuestro programa de la Ruta Slow, el saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. Urte Berrión.
Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado
con patatas fritas,
sesos huecos,
hígado,
liebre, chateaubriand. Solomillo asado
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas,
gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas,
caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas,
gran cocido parisien, huevos al gratén.
Tenemos
pollo asau,
con ensalada,
buen menú, señor.
Tenemos pollo asau, con ensalada,
buen menú, señor.
Frescos calamares, gallo, pescadilla,
pescadillas,
salmonetes,
salmonetes,
bacalao,
guanábica y
atún,
besugo,
almejas,
truchas,
sábalo,
langosta,
al américa,
y faisán relleno, pavo asau.
Pa, asau,
con
ensalada,
buen menú,
señor.
Tenemos
pa, asau,
con ensalada,
buen menú,
señor. Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo,
mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère.
Y después, buen helado, y café,
buen provecho le haga usted.
Buen provecho.